Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. ¿Cómo una bolsa de patatas fritas alteró todo un ecosistema? Seguro que has oído eso de no dejar huella cuando vas de excursión. Durante el mes de la Tierra, te contamos por qué es fundamental dejar el entorno salvaje tal y como lo encontraste. La imagen que acompaña muestra a los turistas del Santuario del Rosario en México que recorren el parque por un sendero designado. Además de recoger la basura y los residuos, viajar dentro de los límites de los visitantes garantiza que no se dejarán rastros nocivos. Una bolsa de patatas fritas que se cayó al suelo alteró gravemente el delicado ecosistema de una cueva del Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, Nuevo México, Estados Unidos, según publicaron en Facebook las autoridades del parque. Esta caverna está casi totalmente aislada del mundo exterior, por lo que introducir cualquier cosa extraña puede ser catastrófico. La cueva tiene entre un 90 y un 100% de humedad, por lo que las cosas se empapan con bastante rapidez, explica Ashley Parsons, guía del parque. Los alimentos blandos atraen a los microbios, lo que favorece la aparición de moho. Pronto, los bichos, como grillos, arañas y murciélagos, se acercan para alimentarse y propagan la contaminación. Los guardas encontraron el paquete en 4 o 5 horas, pero eso puede ser todo lo que se necesita, dice Parsons. Seguro que algunos grillos de las cavernas se dieron un bocado. Con más de 500 millones de personas que visitan los terrenos públicos estadounidenses cada año, hay innumerables oportunidades de dañar los parajes salvajes. Es increíble, comenta Dana Watts, directora ejecutiva del Leave No Trace Center de Colorado. Visitar un parque sin dejar rastro no es solo mantener limpia la naturaleza. Aquí está la ciencia que explica por qué recoger todos nuestros desperdicios es fundamental para proteger la vida salvaje. ¿Por qué no deberías dejar restos de comida en los parques? Aunque las patatas fritas desechadas se retiraron rápidamente de las cavernas de Carlsbad, los restos de comida pueden tardar mucho tiempo en descomponerse, sobre todo en determinados entornos. Un corazón de manzana o una cáscara de banana tardan mucho más en descomponerse en un desierto que en un humedal o un bosque boreal, explica Clara Jane Blee, profesora adjunta de Turismo Sostenible en la Universidad de Utah y miembro de la junta directiva de Leave No Trace Canadá. Los envases son aún peores. Si arrojamos al océano bolsas de plástico, latas de metal u otros residuos, el tiempo de descomposición puede ser de siglos a milenios, detalla Carlos Duarte, profesor de Ciencias Marinas de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudí. Dejar residuos introduce a los animales en una dieta antinatural y cambia su comportamiento con consecuencias a veces catastróficas. Cuando las aves o los peces confunden el plástico con comida, se les llena el estómago y no pueden comer, se mueren de hambre, explica Blee. Los osos que se aficionan a la basura y se convierten en una molestia para los humanos pueden tener que ser sacrificados. Los osos pueden habituarse a la comida humana en 3 semanas, advierte Watts. Todo el mundo pierde en ese caso. Los residuos biológicos también son problemáticos. Las heces de perro introducen nuevos patógenos en el ecosistema y el rastro de este depredador molesta a las especies de ungulados como ciervos y alces. Mientras, los excrementos humanos y el papel higiénico introducen E. coli en las fuentes de agua. Puede ponernos muy, muy enfermos, reconoce Blee. Los expertos recomiendan hacer sus necesidades en una bolsa de heces y llevársela consigo al salir. Sé que suena muy raro hacer caca en una bolsa, dice, pero también es raro hacer tus necesidades en un agujero. ¿Por qué es importante respetar los senderos designados y no salirse del camino? En los parques nacionales, los senderos están cuidadosamente diseñados para evitar las zonas sensibles. Salirse del sendero, aunque sea para hacer una foto rápida, puede ahuyentar a la fauna. Dejan de buscar comida, abandonan lugares de anidamiento y madriguera realmente buenos y es menos probable que vuelvan, advierte Blee. El impacto acumulativo de muchos visitantes daña a largo plazo la naturaleza y la fauna, pero la gente no piensa en eso cuando ve la oportunidad fotográfica perfecta. Es muy difícil resistirse, afirma. El riesgo para ecosistemas sensibles, como la corteza desértica, no se ve a simple vista. Para nosotros es muy fácil decir, ahí hay flores silvestres, no debería pisarlas, dice Blee. Pero estas discretas biocostras están llenas de organismos microscópicos esenciales para la vida en el desierto. Estos diminutos ecosistemas aportan muchos beneficios, como reducir el riesgo de erosión y ayudar a absorber la lluvia, y pueden tardar cientos de años en volver a su estado original. Evita llevarte recuerdos que despojen al ecosistema de sus recursos. Al visitar entornos oceánicos, es importante plantearse cómo llegamos hasta allí, cómo nos vamos, reflexiona Duarte. Los barcos pueden verter petróleo o productos químicos tóxicos en el agua y echar el ancla puede destruir los arrecifes de coral. Los propios turistas pueden introducir sustancias químicas nocivas. Nos cubrimos con una crema de protección solar que también se ha demostrado que es tóxica, no solo para los corales, sino para nosotros mismos, comenta Duarte. También podemos dañar los corales al darles patadas o tocarlos. Romper accidentalmente un trocito de coral puede ser un daño que durará décadas, afirma. Probablemente el principio más difícil para mucha gente es dejar lo que se encuentra, dice Watts, porque a la gente le encanta guardar recuerdos. Pero llevarse un recuerdo despoja al ecosistema de sus recursos. Por ejemplo, el turismo de masas ha hecho más difícil encontrar conchas marinas. Para Watts, experimentar la naturaleza es bueno para la salud mental y física de las personas, pero el incidente de la bolsa de patatas fritas ilustra la necesidad de que la gente entienda su propio impacto. ¿Por qué la cruz se convirtió en símbolo del cristianismo? Aunque en los primeros tiempos de la religión cristiana la cruz no era vista con buenos ojos, cobró importancia tras ser elevada a símbolo de la fe en el Imperio Romano. La imagen que acompaña es un detalle del crucifijo de un altar del Hospital de la Vera Cruz en Medina de Pomar, cerca de Burgos, España. El objeto muestra a Cristo en la cruz entre Nuestra Señora y San Juan. Si hoy la cruz es un signo inmediato de reconocimiento de la doctrina cristiana y de la resurrección de Jesús, su profeta más importante, el origen de este signo trae a la memoria la historia de sufrimiento e intolerancia que significó la crucifixión cuando apareció por primera vez. Esto se debe a que la crucifixión era un importante método de pena capital, especialmente entre los persas, los seleúcidas, los cartagineses y los romanos, que se utilizó desde el siglo VI a.C. hasta el noveno después de Cristo, explica la Enciclopedia Británica. Solo con el ascenso de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, se abolió la crucifixión en el imperio hacia principios del siglo IV después de Cristo, señala Británica. Tras la crucifixión de Jesucristo, la víctima más famosa de este castigo, se revisó esta pena. La imagen que acompaña es una escultura que muestra a Jesús cargando con la cruz y hace referencia a una de las estaciones del Vía Crucis, concretamente la séptima, en la que Cristo habría caído por segunda vez a lo largo del camino. ¿Por qué se convirtió la cruz en un símbolo? La cruz recuerda la crucifixión de Jesucristo y los beneficios redentores de su pasión y muerte, subraya la misma plataforma. Hacer la señal de la cruz puede ser, según el contexto, un acto de profesión de fe, una oración, una dedicatoria o una bendición, añade. Según un artículo titulado Filosofía y Teología Cristiana, publicado en la página web de la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, la adopción de la cruz representaba filosóficamente tres puntos importantes de la fe cristiana. La expiación, que es la creencia de que Jesús murió para salvar a la humanidad. La paradoja, que muestra cómo la derrota, que fue la muerte de Cristo, se transforma en triunfo con la resurrección. E identidad cristiana. Los primeros cristianos veían la cruz como un signo de fe, aunque fuera un símbolo de vergüenza en el mundo romano. La imagen que acompaña muestra a dos monjes que cantan en un servicio diario de vísperas en la Abadía de la Santa Cruz en Berryville, Virginia, Estados Unidos. ¿Qué había antes de que la cruz simbolizara la fe cristiana? De acuerdo con Británica, los primeros cristianos no representaron la crucifixión de forma realista antes del siglo V después de Cristo. En su lugar, las afirmaciones simbólicas de salvación y vida eterna vinculadas a la resurrección de Cristo se representaban primero mediante un cordero. Antes de la época del emperador Constantino, los cristianos eran extremadamente reticentes a utilizar el objeto para representar su fe, ya que ello podía exponerlos al ridículo o al peligro, prosigue la plataforma. Solo después del reconocimiento oficial del cristianismo por el Estado romano, a principios del siglo IV, comenzaron a aparecer cruces, incluso en el arte sacro, en pinturas, esculturas y estandartes, señala la fuente. Sin embargo, en el siglo VI, las representaciones de la crucifixión se hicieron numerosas como resultado de los esfuerzos de la Iglesia actual por combatir una herejía según la cual la naturaleza de Cristo no era doble, humana y divina, sino simplemente divina, y por tanto invulnerable. Estas primeras crucifixiones eran, sin embargo, imágenes triunfantes que mostraban a Cristo vivo, con los ojos abiertos y sin rastro de sufrimiento, victorioso sobre la muerte. No fue hasta el siglo IX cuando el arte bizantino empezó a mostrar a un Cristo muerto, reflejando la preocupación actual por el misterio de su muerte y la naturaleza de la encarnación, dice la enciclopedia. Esta versión de Cristo sufriente en la cruz se adoptó en Occidente a partir del siglo XIII para reforzar la abnegación del Hijo de Dios que sufrió un vía crucis para salvar a la humanidad. No obstante, cabe señalar que en el pasado la cruz simbolizaba otras creencias. En el mundo precristiano se encontraron inscripciones en forma de cruz en otras culturas. El antiguo símbolo jeroglífico egipcio de la vida, el Ant, era una cruz en forma de T rematada por un lazo, dice Británica, y se conocía como Crux Ansata. ¿Por qué los niños suecos celebran la Pascua disfrazándose de brujas? Cada año para Pascua, los niños pequeños de Suecia y Finlandia continúan una tradición centenaria que marca la noche en que las brujas celebraron el Sabbat con el diablo antes de la resurrección de Jesús. La imagen que acompaña muestra a cuatro niñas disfrazadas de brujas en el Jueves Santo. La tradición se inspira en los cuentos populares del país y en su historia de pánico a las brujas. De niños, en Suecia, Frederick Scott y su hermana solían disfrazarse de brujas y viajar de puerta en puerta para entregar cartas llenas de caramelos a sus vecinos y amigos. Pero la ocasión no era Halloween, sino la víspera de Pascua. A diferencia de los conejitos y las cestas de huevos de chocolate que mucha gente asocia con la Pascua, cada año en Suecia y Finlandia, los niños pequeños continúan una tradición centenaria que marca la noche en que las brujas celebraron el Sabbat con el diablo antes de la resurrección de Jesús. Vestidos de brujas de Pascua y de trolls de Pascua, van de puerta en puerta deseando a las familias felices Pascuas. La tradición varía ligeramente según la región. Mientras algunas comunidades lo celebran en Nochebuena, otras se disfrazan el Jueves Santo. Algunos niños cantan a cambio de caramelos, mientras que otros entregan a sus vecinos cartas llenas de dulces. Scott, actualmente profesora de folclore nórdico en el Instituto de Lengua y Folclore de Gotemburgo, lleva años estudiando la tradición sueca del mooming, que arroja luz sobre el vínculo entre la brujería y la Pascua, así como la evolución de las creencias sobre las brujas en Suecia a lo largo del mundo. Los orígenes de las brujas de Pascua. Todavía hay cierto debate sobre cuándo empezó exactamente la tradición, pero los estudiosos coinciden en que tiene su origen en la oleada de juicios de brujas que se celebraron en Suecia entre 1668 y 1678, así como en un sólido folclore en torno a estas mujeres que ya había arraigado en el siglo XIV. Una de estas ideas era la creencia de que las brujas volaban a un lugar ficticio llamado Monte Blacuya para celebrar los sabbats negros o sabbats de brujas. En el Monte Blacuya todo estaba del revés. Los ancianos se hacían jóvenes y la gente bailaba de espaldas unos a otros. Las historias populares sostenían que el caos de Blacuya se confundía con nuestro mundo durante el periodo comprendido entre el Jueves Santo y el Sábado Santo. Cuando Jesús estaba muerto, se creía que las brujas y otras criaturas eran más activas que en otras épocas, dice Scott. Según el folclorista Per Anders Östling, los juicios de brujas más famosos de Suecia comenzaron en 1668 después de que unos niños difundieran rumores de que habían sido llevados por alguno de estos seres al Monte Blacuya. Cientos de mujeres fueron acusadas y condenadas a muerte, y el miedo persistió hasta bien entrado el siglo siguiente. Las comunidades del suroeste de Suecia hacían grandes hogueras y cerraban sus puertas antes de Pascua para protegerse a sí mismas y a sus hijos. Aunque la mayoría de los estudiosos creen que la tradición de disfrazarse de brujas en Pascua no comenzó hasta principios del siglo XX, después de que la creencia en su existencia disminuyera en las grandes ciudades, la investigación de Scott sugiere que la práctica comenzó justo en esta época, en el siglo XVIII. Scott señala los registros judiciales de la parroquia de Husby, en Uppland, Suecia, donde un granjero acusó de brujería a una joven llamada Anna Olofsdotter el 3 de octubre de 1747. Un año antes, tres niños de su parroquia habían descubierto mantequilla de troll, un hongo viscoso asociado a las brujas. Creían que quemando la mantequilla de troll, la bruja que la poseía se rebelaría. Según las actas judiciales, Olofsdóttir decidió gastar una broma a los niños y al granjero, poniéndose un delantal sobre los hombros y cubriéndose la cara con el pelo. Cuando el granjero arrojó los hongos al fuego, ella salió corriendo, gritando «¡Quema! ¡Quema!». El labrador empezó a hacer circular rumores de que Olofsdóttir era una bruja y fue llevada a juicio acusada de difamación. El tribunal concluyó que no era una bruja. El caso indica al menos que existía la posibilidad, aunque no siempre con éxito, de que la gente bromeara o intentara imitar a las brujas en Suecia en una época en la que la creencia en la brujería seguía muy viva, escribe Scott. ¿Cómo eran los disfraces de brujas de Pascua en el siglo XIX? En el siglo XIX, adolescentes y jóvenes participaban en la tradición de las brujas de Pascua, escribe Scott. Y su investigación sugiere además que las iglesias de Halland ya prohibían a la gente disfrazarse en Pascua en la década de 1820. La mayoría de sus disfraces evocaban a campesinas con faldas largas y pañuelos hechos con trapos viejos, armadas con escobas o palos y cuernos de ungüento que, según se creía, otorgaban el poder de volar. Las brujas de Pascua a veces arrojaban cartas a través de los umbrales de las casas locales con un verso que invitaba al destinatario a participar en el sabbat. Estas brujas también merodeaban a menudo por el pueblo, asustando a los niños o pidiendo comida y alcohol. Al igual que Olofsdóttir, estos embaucadores incluso imitaban el comportamiento de las brujas reales, echando ceniza por las chimeneas. Se creía que subían volando por las chimeneas de camino a Blacuya, o hiriendo al ganado y echando agua a los caballos para que pareciera que estaban sudados porque las brujas los montaban para el sabbat. Para ocultar su identidad y dar el mayor miedo posible, muchas se cubrían la cara de hollín o se ponían una máscara de tela o papel con cejas hechas de musgo. Las brujas de Pascua también solían ir trasvestidas, lo que reforzaba aún más la idea de que ponían el mundo patas arriba durante el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección de Jesús. En una conferencia de 2012 que compartió con National Geographic, Scott sostuvo que la costumbre también podía considerarse una revuelta más o menos aceptada contra el mundo de los adultos y las jerarquías de poder cotidianas. El domingo de Pascua, a los jóvenes se les permitía hacer cosas que normalmente no serían aceptadas, como por ejemplo, embadurnar las ventanas con alquitrán o pedir dinero o aguardiente. La tradición de la bruja de Pascua se extendió a Finlandia en la década de 1900, donde adoptó otro nombre, Virvonta. Los niños finlandeses practican dos tradiciones diferentes. Una proviene del cristianismo y consiste en que los niños cambien ramas de sauce por caramelos el domingo de Ramos, y la otra proviene de la magia tradicional de la cosecha entre la minoría de habla sueca de Ostrobotnia, cuyos niños se disfrazan de brujas de Pascua y van de puerta en puerta en Nochebuena. La tradición moderna de las brujas de Pascua. En el siglo XX, el elemento del travestismo desapareció, al igual que las máscaras embrujadoras. Hoy en día, la práctica de disfrazarse de brujas de Pascua ha disminuido a medida que Halloween crece en popularidad. Una de las razones por las que Halloween ha florecido tras su introducción a principios de la década de 1990, argumenta Scott, es que la tradición de las brujas de Pascua ha cambiado a disfraces más adorables para niños, en su mayoría más jóvenes, en lugar de los disfraces aterradores de épocas anteriores. En muchos sentidos, comenta Scott, puede decirse que las brujas de Halloween son las herederas de las de Pascua. Aunque Scott siguió disfrazándose hasta los 7 años, hoy los participantes son sobre todo niños de corta edad y participan más niñas que niños, ataviadas con pañuelos de colores, mejillas rojas y pecosas y cafeteras para recoger sus caramelos. Algunos regalan a las familias dibujos de brujas, pero otros ni siquiera van de puerta en puerta, sino que participan en desfiles de Pascua coordinados para mantener viva la herencia sueca. Aún así, para todos los que participan, los días previos a Pascua siguen siendo un caos de brujas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.